parte de las personas que ya se han expuesto a este tipo de terapia se dan cuenta de que sí funciona, porque se sorprenden cuando a partir de los síntomas que están manejando se hace un cuestionamiento bastante breve, lo que se llama el portal a la biología, y se dan cuenta de que efectivamente esta sintomatología se disparó en un momento determinado. Quiere decir que en efecto sí estaba programada desde antes. Entonces, ¿qué es lo que estamos manejando? Hay un evento que ha programado un síntoma, pero como cuando nos da un catarro, una gripe, cualquier cosa, primero tenemos lo que es la fase fría de la enfermedad donde no hay síntomas. Pero luego pasa otra cosita y entonces empezamos con todos los síntomas. El catarro, la gripe, no entró en nosotros, o ese virus no se activó en el momento en que empiezan los síntomas, sino que está desde antes en un periodo de incubación, ¿cierto? Bueno, pues así mismo somos los seres humanos. Así que cuando empezamos a expresar síntomas, es el momento de empezar a sanar nuestra vida al revés, como si fuera una media, virarla así, y entonces tenemos que ir a buscar como una especie de hilo de arácnido. ¿De dónde salió esto? Entonces, bueno, eso es lo que quiere decir psicosomática. Psicosomático quiere decir somático referente al cuerpo y psico, pues obviamente referente a el alma. Y esto que no les sorprenda, porque cuando se categorizaron todos los saberes, se habló de lo que era la metafísica como algo más allá de lo físico. Este no es un concepto nuevo. Y cuando se empieza a trabajar con lo que es la psicología, se decía el estudio y conocimiento del alma. Lo que pasa es que, bueno, después el alma cayó como que en desuso porque los religiosos se la tomaron para ellos. Y entonces, pues, vino el paradigma de pienso, luego existo. Bueno, todo lo que existe es la mente. Entonces, pues, el estudio y conocimiento de la mente. Pero realmente va más allá porque el alma es lo que nos anima. Y entonces, bueno, decíamos que al menos un 75% de las enfermedades que conocemos son enfermedades psicosomáticas. Y las enfermedades que más bien están en alza, que son como una especie de pandemia, son, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera, que tienen componentes claros emocionales y conflictuales a nivel mental. O sea, son como creencias y paradigmas que inciden sobre ellas. Entonces, bueno, el mal es físico, pero está originado por una causa emocional o mental. Pero sin embargo, fíjense que el término psicosomático no suele ser bien visto en muchas oportunidades, porque las personas a veces se sienten como que insultadas. Dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo me van a decir que mi enfermedad es psicosomática? Porque lo interpretan como que si psicosomático fuera imaginario, como si fuera anormal, como si fuera mental, algo que se inventó la persona. Realmente esto parte de las personas que se niegan a ver más allá del plano físico, pero la realidad es que pues precisamente los malestares y las enfermedades van más allá de lo físico, y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Así que estamos buscando tener una manera sencilla y rápida de averiguar, digamos, la causa más profunda de cada uno de los problemas que nos aquejan. Lo primero que tenemos que saber es que el cuerpo nos habla. Pero el cuerpo nos habla cuando ya nos ha hablado nuestra mente y cuando nos han hablado las emociones. Dicen que las emociones son preconscientes, o sea que lo primero que vamos a sentir es como un sentimiento vago de que algo no anda bien. También a eso lo podemos llamar instinto. Pero ¿qué pasa? Si nosotros entonces usamos nuestra mente para desdecir lo que nuestra intuición o nuestra emoción nos está diciendo, pues entonces vamos a utilizar el acervo de creencias, de pegote que tenemos, porque casi todas las creencias que tenemos no son nuestras. Nos vienen dadas por la cultura, por nuestros padres, por nuestra crianza, etcétera, etcétera. Y entonces utilizamos todo ese acervo de refranes, etcétera, etcétera, para justificar, para negar, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ya las emociones nos dieron un primer aviso, la mente nos ha dado un segundo aviso, y entonces el cuerpo nos tiene que ayudar para la toma de conciencia. ¿Cuál es la forma de conciencia? Es lo que estás haciendo no te beneficia. Tu manera de pensar o tus creencias no son benéficas. Entonces hay que cambiar esa manera de pensar o esa manera de actuar o lo que sea, para que sea de un modo consciente, digamos. Porque cuando estamos haciendo cosas que nos perjudican es porque estamos con el botón del inconsciente activado. Y eso, pues, realmente nunca va a ser benéfico para nosotros, siempre va a ser perjudicial. Entonces, aparece el malestar para decirnos que ha llegado el momento de cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar lo que estamos haciendo. Y nos está diciendo una cosa más, lo que es la enfermedad. Nos está diciendo que hemos llegado a nuestro límite de estrés tolerable. Ya estamos a punto realmente de colapsar. Y a veces fíjense que los conflictos son tan grandes de la manera en que los interpretamos y los vivimos, que realmente estaríamos en peligro de muerte. Así que la biología, ¿qué hace? ¿Y el cerebro para qué está programado? Para la supervivencia, para la protección, para que podamos seguir adelante en este camino que llamamos vida. Así que cuando ya hemos llegado a nuestros límites físicos, emocionales y mentales, entonces vemos la enfermedad, como se está viendo hoy día, como una especie de regalo, de oportunidad. ¿Cómo va a ser? La licenciada más se ha vuelto loca. Que la enfermedad sea un regalo, una oportunidad. Bueno, es la biología diciéndonos, si no prestas atención a la causa emocional o a la causa, a la pauta mental, al conflicto, pues entonces hay que hacer un síntoma a nivel físico, porque a eso sí le vas a prestar atención. Cuando nos da una gastritis, o cuando tenemos incapacidad para respirar bien, o nos empezamos a marear, sí que vamos a prestar más atención a lo que nos está pasando. Y entonces, bueno, idealmente programas como este lo que hacen es precisamente que nos ayudan a pensar. Inclusive si tengo un accidente, ese accidente no es tan accidente. Hay un factor de atracción en mí que me está llevando a escenificar unas circunstancias en mi vida. Y la pregunta no es por qué, la pregunta es ¿para qué? Esa es la pregunta clave e importante en la psicosomática. Pero bueno, decíamos que la enfermedad tenemos que verla como una oportunidad, una oportunidad de crear equilibrio en nuestra vida que está desequilibrado. El cuerpo físico, la mente, las emociones que tienen que trabajar a la par. Pero si hay incongruencia o incoherencia entre lo que yo quiero hacer y lo que hago, entre lo que yo quiero decir y lo que digo, entre lo que quiero pensar y lo que pienso, pues entonces claro que tiene que ese desequilibrio acusarse de alguna manera. Entonces, esa enfermedad que viene a salvarnos, como dice el título de un libro, hace que nosotros busquemos la manera de solventar ese problema. Y ahí es que la búsqueda de encontrar la solución es la que nos va a llevar a que nos planteemos y nos cuestionemos todas esas creencias que tenemos, todas esas maneras de pensar, todos esos condicionamientos como los perritos de Pavlov, ¿no? Para enfrentar el cambio que es tan difícil, porque siempre es más fácil la zona de confort, pero la zona de confort es sumamente incómoda porque la zona de confort lo que hace es crearnos problemas, ¿no? La vida se trata de cambio y mientras más rápido nosotros entendamos y aceptemos esa realidad, más flexibles vamos a ser en el cambio, porque precisamente una de las cosas que más nos enferma es la rigidez de nuestras pautas mentales. Y en este momento tenemos que hablar de lo que Gustav Jung mencionó o nombró como la sombra. Hoy día le llamamos el ego, y el ego es como la totalidad de nuestras experiencias, de nuestros recuerdos, de todo lo que es pasado en nuestras vidas. Como sabemos, la vida no se hace de pasado, se hace de presente, porque en el presente es que están las posibilidades. Más sin embargo, estamos tan cargados de pasado que nos es bien, bien difícil cambiar precisamente por eso. A este punto del programa, y para todas las personas que se están incorporando, les recuerdo que estás escuchando Querer es Poder, programa de motivación y autoayuda. Y esta que les habla es la licenciada Alexandra Mazo, y terapeuta de pareja y familia a través de Radio Martí, que está contigo. Estábamos mencionando lo que es el ego y decíamos que es como una especie de reservorio. Si vamos a la parte, digamos, como coloquial y simpática de la vida, ese vendría a ser el chino atrás, el que nos persigue, ese ser que nos percibe, porque es ese reservorio de experiencias de pasado es el que nos reconoce como su creador y entonces, por lo tanto, nos acompaña. Decíamos que lo nombró Jung la sombra. Entonces, en esa sombra o en ese reservorio están todas las experiencias, pero ¿de qué es que nos solemos acordar más? Pues de todas las cosas que nos han causado tristeza, frustración, depresión, enojo, etcétera, etcétera. Así que más o menos todo lo que hay ahí es como malito, digamos. Entonces, la forma en que en su momento hemos percibido esos acontecimientos malitos que decimos que vivimos es lo que compone hoy día nuestra memoria, y sobre eso es que regurgitamos constantemente. Cuando un suceso ha sido especialmente feliz o difícil de vivir, entonces nuestro cerebro decide que es importante no olvidarlo. El feliz, recordarlo para que en momentos en que estamos caídos nos recuerde que sí hay una motivación para seguir. Pero en el caso de que ha sido difícil de vivir o doloroso, entonces para protegernos de ese posible sufrimiento. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de las creencias que hemos acumulado desde la infancia ya no son útiles, porque como decía antes, no son ni siquiera nuestras. No son conclusiones a las que hemos llegado nosotros porque se nos ha presentado la evidencia de las cosas de manera que nosotros podamos elegir, sino que nos ha sido engullida y tenemos que aceptarla, etcétera, etcétera. Pero no somos tan víctimas de las circunstancias. Hay que ir abriendo la maleta. O el baúl, porque realmente pesa, de todo eso que nos ha sido engullido para que nosotros podamos empezar a airear todas esas creencias y ver cuáles son las que nos son útiles y cuáles son las que no nos son útiles y tenemos que irlas soltando ya. La medida del amor hacia uno mismo es la misma medida en que uno decide enfrentar todo eso que tiene ahí guardado en la sombra, en ese reservorio del ego, para poder realmente ver qué hay ahí que nos sirva y qué hay ahí que ya no me sirve más. Porque si todo esto se mantiene en ese reservorio sin que nosotros ni siquiera seamos conscientes de qué hay ahí, entonces ese aspecto pasa a dirigir nuestra vida. ¿Y qué pasa? Cuando ese aspecto dirige nuestra vida, no es nuestra personalidad, no es nuestra esencia, no es ese que viene con una misión y un propósito, y esa parte de nosotros termina bloqueando la manifestación de nuestros deseos. Si nosotros miramos hacia atrás un poquito, cuando éramos niños, por ejemplo, todos los deseos que teníamos, todas las posibilidades que se abrían ante nosotros, todos los sueños que teníamos, ¿qué fue lo que pasó que en el camino se fueron quedando? Vendríamos a decir, ah, bueno, la realidad te golpea, te confronta, es un muro que se para al frente tuyo. Pero realmente este programa lo que te sugiere es que estés especialmente alerta cuando un malestar, un problema, una enfermedad te parezca solamente físico o solamente algo que tú no puedes controlar. Siempre sospecha de eso. Es tentador creer que la causa siempre está solo en el externo o que en el caso de una enfermedad es solamente física. Pero para nosotros es imposible disociar lo físico de lo emocional y lo mental, o debería serlo. Por lo tanto, te aconsejo que nunca te dejes influir en cuanto a eso, que no caigas en el tema de la culpa ni en el victimismo y sepas que es el momento de enfrentar el reservorio de creencias, sea bien por un accidente, por una indigestión, no importa lo que sea que hayas descubierto. La causa más común de la enfermedad son actitudes y emociones negativas. Vamos a identificarlas. La culpabilidad, por ejemplo, es una de las emociones más oxidativas que existe detrás de la mayor parte de los cánceres, lo que hay es sentimiento de culpa. De muchas enfermedades que tienen que ver con la falta de movimiento, como el reumatismo, etcétera, etcétera, o cualquier forma de artritis, tiene que ver con búsqueda de atención. Enfermedades son una utilización de nuestras capacidades de una manera, digamos, desagradable, pero que a su vez nos trata de proteger de algo todavía más desagradable. Así que nuestro cerebro y nuestras emociones son las que hacen el caldo de cultivo para el que el cuerpo se enferme, porque el cuerpo de por sí mismo no hace enfermedad. El cuerpo por sí solo lo único que busca siempre es la homeostasis, que es el equilibrio, y otra manera de decirlo es precisamente la salud. Entonces, ¿qué es lo que es el antídoto de todo esto en conclusión? Es el amarnos a nosotros mismos, es permitir que nuestro corazón y no el ego sea el que dirija nuestra vida, que el amor y no el miedo sea el que nos anime cada día a salir de la cama y a salir al mundo y a enfrentar las condiciones terribles que estamos viviendo, las carencias, las traiciones, etcétera, etcétera. Pero ese saber que yo no me puedo perder en todo eso y tengo que amarme y concederme a mí misma el derecho de vivir mis propias experiencias dentro de lo que sea que está pasando en el externo, de que tengo derecho a ser humano con todos mis miedos, con mis limitaciones, pero también con mis fortalezas, con mis deseos, con mis aspiraciones, sin juicios morales de bueno o malo, sabiendo que siempre va a haber consecuencias para todos mis actos. Si decidí irme, como si decidí quedarme, aceptar incondicionalmente quién soy. Antes de que tenga lugar en mí alguna transformación mental o antes de que tenga lugar en mí eso que eventualmente se va a convertir en una causa física de enfermedad. Pero todos sabemos que no basta con comprender, sino que hay que aceptar. Aceptar que hay situaciones en el externo que no podemos cambiar. Hay aceptar que hay otras personas involucradas en nuestra realidad a las que no podemos controlar ni lo que dicen, ni lo que hacen, etcétera. Pero que lo más importante es la aceptación hacia nosotros mismos, el amor hacia nosotros mismos. Entonces, cuando nos enfrentamos con un bloqueo físico, podemos hacer una lista de qué adjetivos pueden describir mejor lo que estamos sintiendo en el cuerpo. Tomemos como ejemplo el artritis reumatoide. ¿Cuáles son los síntomas más característicos? Rigidez, fatiga, inflamación, dolor. Perfecto. Ok. Entonces, ahora voy a buscar el bloqueo emocional. Este es el físico, esos síntomas. ¿Cuál es el bloqueo emocional? ¿Cómo lo encuentro? ¿Qué es lo que me impide realizar esta enfermedad? Digamos, por ejemplo, que me impide correr, bailar, me impide ser independiente. Ok, bueno, estamos llegando a alguna parte. ¿Cuál es el deseo o los deseos bloqueados? ¿A qué me obliga esta enfermedad? Y entonces eso, con lo que hemos identificado, vamos a añadirle al principio la palabra no. Como por ejemplo, no bailar, no poder cargar a mis nietos, no ser independiente. Y aquí ya vamos entrando en el bloqueo espiritual o de alma. Si me permitiera este deseo, ¿qué sería? Entonces ahí está, la independencia. Eso es lo que realmente estoy buscando y quiero, que no he podido dilucidar tan siquiera, no he podido identificar. Y entonces mi cuerpo me ayuda, pero me ayuda de una manera inconsciente. Y lo que tengo que añadir es el aspecto de la conciencia para entonces yo poder reconocer cuál es la necesidad y poder satisfacer esa necesidad. Entonces, si mi necesidad es de independencia, mi miedo es de dependencia. ¿Y qué es lo que hay detrás de, de ese sentido de dependencia que tengo? Pues es tratar tal vez de controlar las acciones de los demás para que se queden conmigo por miedo que tengo de estar sola. Y entonces me hago dependiente. Pero mi deseo profundo es justamente el contrario, es la independencia. Entonces, ¿a dónde me lleva eso? A buscar el bloqueo mental. Si en mi vida yo me permitiera ser independiente, ¿qué pasaría? Bueno, entonces sería libre, sería responsable de todas las decisiones y entonces probablemente me encontraría sola o tendría que cargar con la culpa de las decisiones que he tomado. Y me es más fácil cargar con la enfermedad que cargar con ese sentido de responsabilidad. Entonces, precisamente estamos presentando toda esta información para que nos demos cuenta de que siempre hay una necesidad sin satisfacer, siempre hay un conflicto y siempre hay una creencia que nos está acabando con la vida. Entonces, ¿hasta qué punto esa creencia me es útil? ¿Hasta qué punto ya es hora de soltarla? La curación se realiza en el momento en que yo me perdono, en el momento en que yo me amo, en el momento en que yo empiezo a funcionar no con el ego, sino con el corazón. Y ese corazón le da un aporte a mi sangre que hace que se reenergice, que sea sangre nueva y que ese influjo haga una rearmonía total en mi cuerpo y que a su paso transforme todas aquellas pautas que ya son hora de dejar atrás y que con esa sangre nueva yo pueda continuar funcionando en la vida, pero esta vez reinventada de una manera diferente. Este ha sido el programa Querer es Poder para el día de hoy, hablando de la psicosomática y todos estos bloqueos y cómo solventarlos. Mi nombre es Alexandra Mas, soy licenciada en terapia de pareja y familia y aquí me despido por el día de hoy. Hasta otro programa Querer es Poder a través de Radio Martí, que está contigo.
Querer es Poder, un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola mi gente, soy Lucy García de Mujer a Mujer. Una conversación con los temas que nos interesa y aunque se dice que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, nuestros temas son comunes. Por eso invitamos a todos los mal llamados del sexo fuerte a que también nos acompañen.
Yo soy como me ves, paloma en libertad, que le roba la vida momentos nada más.
Lechoncito en la púa, qué bien huele, doradito. Esto solo se da en Cuba. Y ese primer pellejito, qué bien sabe con polar.
Esto solo se da en Cuba. Y en el centro está cerveza polar.
Polar, una cerveza redonda. Buena por los cuatro costados.
Esto solo se da en Cuba. Disfrútenlo con polar.
La primera cerveza entró a la isla por Oriente y venía de contrabando desde Jamaica. No es hasta 1762, con la toma de La Habana por los ingleses, que se importaría de manera legal. Con la instauración del libre comercio entraría en grandes cantidades. Unas 130 marcas, casi todas inglesas, se ofertaban en tabernas, cafés, bodegas e incluso en boticas. Había cervezas que se anunciaban como propias para la familia. Incluso se llegó al extremo de recomendarlas para niños y mujeres en el periodo de lactancia. De cualquier forma, era de las cervezas de mayor demanda junto con la cabeza de perro, también inglesa. Hacia 1850, tal arraigo tuvo entre los consumidores la marca Tennent Lager, que son muchos los cubanos que todavía le llaman lager al espumoso líquido. La cerveza cubana nace en 1841, cuando Juan Manuel Asber y Calixto García empezaron a producirla en una fábrica en la calle San Rafael, esquina Águila. Trataron de elaborarla con el jugo de la caña de azúcar que sustituiría a la cebada europea. Pero el intento fue un fracaso y a partir de ese momento, los criollos se contentaron con embotellar el refrescante líquido que llegaba en barriles desde el exterior. Así lo estuvieron haciendo hasta 1883, que se instaló en la ciudad matancera de Cárdenas una fábrica para producirla. No duró mucho tiempo, pero en 1888 el alza de los impuestos sobre las importaciones aconsejó a los negociantes del patio su elaboración en Cuba. Y surgía así en Puentes Grandes la Tropical, primera cerveza cubana con un producto de baja calidad. No demoraría en mejorar cuando maestros cerveceros franceses y alemanes, contratados especialmente, terminaron dándole a la cerveza el toque necesario. En 1888 se fundó en La Habana la llamada Nueva Fábrica de Hielo, articulada poco después a la fábrica de cerveza en Puentes Grandes. Allí comenzó a elaborarse la Tropical, bajo la propiedad de Ramón Herrera San Cibrián, bisabuelo de Julio Branco Herrera, quien en su tesón logra posteriormente producir el 58% de la que se elaboraba anualmente en el país durante los años 50. En sus inicios, las marcas en el mercado eran la cerveza clara La Tropical, La Tropical Oscura, Excelsior, la cerveza clara Cristal Palatino, cerveza tipo Múnich Oscura, Tivoli y la Maltina Tivoli. La exquisitez de la marca trascendió las costas de la isla para ganar premios en Europa y Estados Unidos. Los más significativos fueron los grandes premios en las exposiciones internacionales de Londres de 1896, Bruselas en 1897, diploma y gran premio en la Exposición Internacional del Progreso, París 1912, medalla de oro en la Exposición de Agricultura e Industria de La Habana en 1909 y 1911, medalla de bronce en la Exposición de San Luis, y sus medallas se exhibieron en la antigua etiqueta. En terrenos anexos a la fábrica, Julio Blanco Herrera padre construyó en 1929 el Estadio La Tropical. Este campo sirvió de sede a los segundos Juegos Centroamericanos del Caribe celebrados en 1940. Había otras muy populares como Atuey y Polar. La primera traía un aborigen cubano en su etiqueta y la segunda un oso blanco. Se promovían así, la cerveza del pueblo y el pueblo nunca se equivoca. Por su sabor exquisito, sus magníficas condiciones digestivas y sus resultados tonificantes. La otra marca afirmaba, pida Atuey, la gran cerveza de Cuba. Mientras que la publicidad de Cristal insistía, cómo anima, cómo alegra, cómo estimula una cerveza extraordinaria. Había cervezas importadas, pero no tuvieron demasiada aceptación, pese a que algunas marcas de procedencia norteamericana se presentaban en lagos, que era toda una novedad en la época. Antes de 1959, el Santiago Brewing Company fue fundada por el señor Eduardo Chivas. Las instalaciones fueron adquiridas por la compañía Ron Bacardí, la fábrica de cerveza Atuey. La fábrica de cerveza Atuey, situada en el barrio San Pedrito de Santiago de Cuba, fue comprada con el único propósito de construir una nueva destilería Bacardí, que fue inaugurada el 4 de febrero de 1922. En sus primeros 21 años, la producción y ventas en la fábrica de cerveza en Santiago de Cuba aumentó 5 veces. A fin de atender la creciente sed de Cuba por la cerveza Atuey, la cervecería Modelo fue creada en 1947, a 10 millas de La Habana en El Cotorro. Siendo fiel a su nombre, era de hecho una cervecería Modelo. La calidad de la cerveza cubana fue tal que las similares extranjeras no lograban penetrar el mercado interno. Nadie podía competir en precio y calidad de las cervezas cubanas, a pesar de que algunas firmas foráneas lo intentaban. Ya en el año 1958, Cuba poseía 5 fábricas de cerveza que producían cerca de 30 millones de litros anuales para una población aproximada de 6 millones de habitantes. Y el cubano de siempre ha sentido predilección por esta bebida. El mayor consumo de cerveza tenía lugar en bares y cantinas, y algunos preferían hacerlo en la bodega de la esquina. Sin duda alguna, el lugar ideal.
Se apagan las luces, la música sube, la gente gozando, no echen los dudes, ese coro.
Se apagan las luces, la música sube, la gente gozando, no echen los dudes,
es la cosa. De momento todos gritan. apagan las luces, la música sube. Oye, me dio sí, no baje el volumen, ese coro.
Se apagan las luces, la música sube. Oye, me dio sí, no baje el volumen.
Es la cosa, de momento todos gritan.
La figura de Charlie Chaplin está más viva que nunca, a pesar de cumplirse tantos años de su muerte y un centenario de la primera película que produjo y dirigió, lo que se debe tanto a la universalidad de su obra como a una eficaz gestión de sus derechos de autor. La oficina Chaplin maneja las relaciones entre las compañías que utilizan cualquier faceta de la vida y el legado artístico del cineasta y sus hijos. Igualmente administra la obra anexa de Chaplin, desde las composiciones musicales que creó para varias de sus películas, guiones, dibujos, notas, fotografías y autobiografía. Esta entidad ha firmado contratos con más de 100 músicos para incluir la parte final del discurso que pronuncia Chaplin en El Gran Dictador, película de 1940. El actor, director, guionista, compositor y escritor falleció a los 88 años en su mansión en Suiza, donde vivió tras su exilio forzado de Estados Unidos, donde había pasado los 40 años anteriores. El Museo Universo Chaplin, inaugurado en el 2016, espera superar muy pronto la barra del 500,000 de visitantes, un resultado muy por encima de lo esperado por sus responsables.
Smile and maybe you'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Los perros son animales fieles e inteligentes. A menudo hacen todo tipo de cosas que quizás no son muy comunes a nuestros ojos. Sin embargo, todas estas conductas tienen una explicación bastante razonable, aunque la mayor parte del tiempo simplemente nos resultan graciosas. Además de ser mascotas divertidas y alegres, los perros llevan consigo un pasado importante en la memoria del ser humano. Es muy común para los dueños de perros el hecho de referirse a sí mismos como los padres de sus queridas mascotas. Y lo cierto es que hay lógica en este hecho. Cuando lo haces, le estás diciendo a los demás que realmente amas y te preocupas por tu perro, tal y como lo harías con tu propio hijo. Tenemos que tratar de entenderlos, pero mientras alguien finalmente no invente un traductor de nuestro idioma al canino y viceversa, vamos a tener que aprender a interpretar el lenguaje corporal de los mismos. A veces depende de cómo nos está mirando. Si su expresión es normal, nos mira fijamente a los ojos, es una manera muy poderosa de mostrarnos su cariño, su amor y fidelidad. Cuando le lanzas un juguete, te lo trae de vuelta, piensa que quiere jugar contigo, pero a veces es como para traerte un regalo. Si se encoge, si pone el rabo entre las patas, es síntoma de que tiene miedo. O también puede ser que este perro haya sido abusado o víctima de maltrato. Mucha paciencia si muerde nuestros muebles. A veces sufren de ansiedad o simplemente está aburrido, así que un poco más de ejercicio y actividades físicas con él. Cuando se echa a nuestros pies, si muestra una actitud dominante, es que puede tratar de imponerse sobre nosotros. Si sufre de ansiedad, es una manera común que tienen de reconfortarse al estar cerca de nosotros. Si tiene un brote de celos, puede ser un movimiento posesivo para decirle a otros que eres de su propiedad o simplemente para estar cerca de ti. Si tu perro quiere dormir en tu cama, tiene más bien con querer estar contigo que con lo cómoda que sea tu cama. Hay un debate entre si es buena o mala idea dejar que los perros se suban a la cama. Pero a no ser que estés enfermo, la mayoría de los médicos y veterinarios no ven problema alguno en que lo hagan. Se quedan un poco tristes cuando nos vamos de casa y a veces nos sentimos culpables de que lo vamos a dejar. Es muy normal que se queden mirándonos y no hay evidencia de que haya pasado algo malo. En cuanto a su visión, los perros no ven en blanco y negro como nos han hecho creer. Ellos ven la vida en color al igual que nosotros. No aprecian una gama tan amplia de colores, perciben mucho mejor el movimiento y son capaces de focalizar la atención en un punto concreto a metros de distancia. También ven mejor que nosotros en la oscuridad y distinguen el amarillo y el azul por encima de otros colores. Cada hocico de un perro es único. No existen dos hocicos iguales. Al igual que ocurre con las huellas dactilares de los humanos, los perros también tienen su propia marca. Los conocidos carteles de cuidado con el perro aparecieron por primera vez en la antigua Roma. Fueron los ciudadanos los que situaban cerca de la puerta de la entrada estas advertencias como si de una alfombrilla se tratara y también podían adecuarlo en las paredes cercanas a la puerta. Cuando veas un letrero que dice cuidado con el perro, ten mucho cuidado. Cuidado con el perro que tiene sentimientos. El bombardeo a Guernica por parte de la aviación alemana despierta la conciencia política de Picasso. Guernica será el tema de su obra maestra para el pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937. El lienzo mide 8 metros de largo por 4 de ancho. En la parte superior cuelga una bombilla eléctrica que arroja una fría luz. Como si esta luz eléctrica no fuera suficiente, una mujer porta en su brazo un candil de petróleo, iluminando así hasta el último escondrijo del cuadro. En el lienzo aparecen otras 3 mujeres bajo el toro, posible símbolo de la República. Una que porta a un niño muerto. En el extremo derecho, otra que levanta los brazos hacia el fuego de su hogar. En primer plano, una tercera mujer arrodillada, presumiblemente embarazada, con los pechos desnudos y unos llamativos pezones. Bajo la luz eléctrica se encuentra el caballo, mal herido, que relincha, y a sus pies se hallan los restos descuartizados de un hombre estatua, en cuya espada rota renace una flor como símbolo de esperanza. Un pedazo de suelo con baldosas alude al recinto del pabellón español donde se ubicará el cuadro. Guernica es un manifiesto contra la guerra y cualquier tipo de brutalidad humana. Por eso estamos ante un cuadro universal que contrapone la capacidad de creación del artista y la capacidad de destrucción de la guerra. Normita Suárez y Jesús Alvariño, precursores de la radio y la televisión en Cuba y Latinoamérica. Su trayectoria y su legado. Un matrimonio unido por el talento, el amor al arte. Carreras que marcharon al unísono y marcaron una época. Jesús Alvariño, alias Tamacún el Vengador Errante, Machito de los Tres Villalobos, Pedro Guachi de Palanganovich, de la Taberna de Pedro, Pangacho Picardía, Mi Papá Trabaja en Comunicaciones, entre otros. Él nació un 4 de febrero de 1917 en La Habana. Actor, productor, director, salió al exilio en octubre de 1960, logrando grandes éxitos en San Juan, Puerto Rico, y fungió como gerente y productor ejecutivo de la Televisión de México hasta el año 1968. Creó producciones latinoamericanas mundiales en Miami para distribución internacional de programas televisivos. Falleció un 5 de diciembre del año 1985. Por otra parte, Normita Suárez, el duendecito de Stockley, la muñequita Lili, la pregonera del que come manzana siempre gana, Cuca Bombillo, la billetera de chambas, Blanca en la radionovela Esmeralda y mucho más. Nació en La Habana un 28 de noviembre de 1928. Ganó en la Corte Suprema del Arte cantando a los 8 años de edad. Y contrajo matrimonio con Jesús Alvariño el 2 de diciembre de 1945, con el pueblo cubano de testigo en concentración multitudinaria, una boda televisada y famosa en la farándula de aquella época. En 1965 le otorgaron el premio de popularidad en San Juan de Puerto Rico por su exitosa serie Simplicia la Secretaria. Actriz de carácter genérico, se destacó hábilmente interpretando voces de niños. También actuó en Miami en zarzuelas, en comedias teatrales con su gran versatilidad. Sus últimos 7 años cosechó muchas satisfacciones por el éxito de su programa radial matutino Qué Cosa Más Dura en Univisión Radio. Sus improvisaciones hicieron las delicias de muchos. Nunca olvidaremos sus famosos personajes de Casimira la Fañosa, a la cabeza de muchos más creados por ella. Falleció el 30 de enero de 1994. El 12 de octubre de 1960, ambos abandonaron Cuba para siempre, formando parte del éxodo digno que nunca regresó. Tuvieron un gran éxito en México y fue Alvariño uno de los grandes ejecutivos y directores de televisión mexicana en Puerto Rico y en Miami en sus últimos años. Normita siguió activa después de la muerte de su compañero de toda una vida. Normita Suárez y Jesús Alvariño dejan un legado artístico y una historia de amor. Soy Lucy García, gracias por la compañía. Nos agrada tenerle a esta hora. Y recuerde, si dejas, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Buen día para todos.
Yo soy como me ves, paloma en libertad, que le roba la vida momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar. No vivo con prejuicios ni temor a los demás. Soy así como soy, con mi forma de actuar. Soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Y yo soy una mujer de carne y hueso. Yo soy una mujer que se enamora oyendo una canción, algún poema de amor, soñando en el silencio de su alcoba. Yo soy una mujer apasionada que ríe y que también a veces llora. No sé si soy mejor o peor, tan solo soy una sencilla y frágil.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo
pa' mí,
revoltillo
pa' ti.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, pide revoltillo, siga.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301. Radio Martí.